una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es un verdadero gusto saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. En la cápsula animalera de hoy, Laura Espinosa nos hablará sobre un animal relativamente común en Puerto Vallarta, la zarigüeya, mejor conocida como el tlacuache. Te presentaré una entrevista con el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, quien con el doctor Edmundo Aldrade escribieron el Diccionario de la Pandemia COVID-19, una obra que inició antes de este hecho histórico en la comunidad universitaria. La comunicóloga y mercadóloga Fermina López nos hablará de la mercadotecnia y la comunicación, dos conceptos que van de la mano y que es necesario conocer para saber cómo vender o cuestionar los contenidos que observamos. También te presentaré la entrevista con el galerista Miguel Mayoral, a quien nos platicará sobre el Distrito del Arte, un concepto que nació este año y que pretende ser una alternativa a lo que ha sido durante varios años el Art Walk o Caminata del Arte. Y bien, para iniciar, es momento de darle la bienvenida a nuestras amigas de Sociedad Animal AC, que en esta ocasión nos preparan un tema relacionado con el único marsupial mexicano, la zarigüeya, mejor conocido como tlacuache. Adelante, Laura Espinosa.
Buenas tardes, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy quiero hablarles acerca del tlacuache, que es el único marsupial que tenemos en todo nuestro territorio mexicano. Se llama marsupial como los canguros porque tienen una bolsita en la que guardan a sus crías. Son muy importantes en el control de plagas y definitivamente no transmiten la rabia. Existen muchas leyendas en diferentes etnias de nuestro país. Sin embargo, les voy a contar la leyenda náhuatl, que dice que un día el fuego se soltó de una estrella hasta caer en la tierra provocando un incendio. Entonces, los antiguos gigantes de la montaña resguardaron el fuego y no lo dejaron extinguirse. Se nombraron comisiones que se encargaron de cortar árboles, plantas, animales y todo lo que estaba al alcance para saciar el hambre del fuego. Para evitar que la gente común pudiera robarles el tesoro del fuego, organizaron un poderoso ejército encabezado por un tigre que devoró a muchos pobladores cuando intentaron robarse el fuego. No obstante, el tlacuache se acercó al campamento pensando cómo robarlo. Un día se aproximó a la hoguera diciendo que estaba cansado y friolento. Tomó una brasa y salió corriendo con el fuego, que más tarde regaló a los hombres. Como el tlacuache agarró con su cola el fuego, quemando el pelo del apéndice del animal, se dice que esa es la razón por la cual los tlacuaches tienen la cola sin pelo. Aunque el mito del tlacuache tiene muchas versiones, en casi todas ellas el tlacuache aparece como jefe del mundo, el astuto que enfrenta el poder de los jaguares y al mismo tiempo es bromista, ladrón, fiestero y borracho. Vamos a cuidar a estos animalitos que son tan necesarios para nuestro equilibrio y para nuestro medio ambiente. Les agradezco su atención y esperamos que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal.
Ya es tiempo de adentrarnos en el tema del marketing y la comunicación, y quién mejor que nuestra amiga Carmina López Martínez, quien en esta ocasión en sus plumazos radiofónicos nos ilustra sobre un concepto que quienes manejan páginas web han visto seguido, es el SEO o Search Engine Optimization. Adelante, Carmina.
Para muchas personas les resulta bastante intrigante que la mercadotecnia digital esté dependiendo tanto de la comunicación, y yo quiero aclarar este punto. Y es que sin la comunicación, lo que implica realmente y lo que se estudia, pues la mercadotecnia continuaría enfocada en sus cuatro P's, que son plaza, precio, producto y promoción. Hay muchos detalles interesantes que ya está aportando el marketing digital y cómo este está modificando el comportamiento en el consumo de las personas. Y sí, hay demasiados aspectos negativos en este constante bombardeo de videos e imágenes que vemos en redes sociales, pero en esa lucha por captar la atención de los internautas no está solo la mercadotecnia. Vemos, por ejemplo, al periodismo, que es uno de los competidores virtuales que hace uso de sus técnicas magistrales para informar y también crea su propia comunidad. En mi experiencia al frente del área de prensa para un periódico digital, la redacción de una nota pensada para internet implica un esfuerzo distinto al que se realiza cuando se trata de un medio impreso, ya que las plataformas diseñadas para optimizar este tipo de contenidos fue creada para generar atracción a la página. Entonces, el uso de esta tecnología tiene muy bien definida su propia línea de comunicación, de tal forma que el reportero, editor, el community manager o quien esté a cargo de subir las noticias debe tener conocimientos básicos en Search Engine Optimization, que es el SEO, para que se logre captar la atención del mayor número de lectores. Todo eso se va a ir aprobando con luces verde, naranja y roja, igual que un semáforo de tránsito o este que estuvimos viendo tanto con el COVID-19. El SEO se trabaja con base en un plugin, el cual sería algo así como la app que descargamos en nuestro móvil. Pues el plugin es una aplicación que vamos a descargar para complementar las funciones de nuestro sitio web. Dentro del plugin se van a ir indicando varias especificaciones importantes, como el título SEO o la frase clave o la descripción, los enlaces internos y externos y muchos más detalles que ustedes deben muy bien atender. No siempre va a quedar absolutamente todo en verde para que no se vayan a estresar, pero en general el plugin califica con esta luz verde cuando existe un apropiado manejo de la información. Todo este esfuerzo es para que ustedes logren que su sitio web aparezca en los primeros lugares del buscador que utilice el internauta. En este caso, en México, el principal es Google. Y algunos otros de los beneficios al hacer uso adecuado del SEO en las notas o más bien en la página que tengan, el posicionamiento de la marca, la venta de espacios publicitarios para banners, videos, anuncios, pop-up, que son estas ventanas emergentes, y esto se puede hacer en diferentes modalidades. Una es que le indiques al diseñador web que coloque un espacio, ya sea arriba de tu sitio web o del lado derecho, izquierdo, donde tú quieras, para que le des oportunidad a tus clientes de tener presencia de marca en tu página. Otra también es que le indiques a Google dónde, cómo y qué anuncios agregar según la temática, la sección, el tráfico de personas que tengas hacia tu sitio web u otros aspectos que tú puedes considerar. En este punto, justamente, es donde yo estoy ubicando la colaboración importante que tiene la comunicación y la mercadotecnia. Y es sencillamente porque ambos están teniendo muchísimos beneficios que al mismo tiempo son medibles, como es la generación de datos o este gran mercado del Big Data. Justo esa sinergia entre ambas profesiones, ya en el ámbito así digital, es donde yo estoy identificando muchísimo que la comunicación es la que aportó más, es la que está marcando la diferencia y la que está obligando verdaderamente a la mercadotecnia a tener esta evolución interesante que todos estamos experimentando. Y ese cambio tan marcado lo identificamos perfectamente durante el 2020, cuando pues la pandemia del COVID-19 nos mantuvo en nuestra casita durante muchos meses sin tener tantas actividades, con mucho miedo y pues con menos dinero en la bolsa. Y claro, sin los medios de comunicación, que realmente es los que toman muchísima fuerza, los que están ahí constantes y algunos emergieron, la vida de todos nosotros hubiera sido muy caótica. Demasiado, hubiera sido muy deprimente. Entonces, entre justo esta necesidad de nosotros, de encontrarnos, de reunirnos con nuestros seres queridos, aunque sea a través de una pantalla, es donde encuentra muchas oportunidades la mercadotecnia para permitir que las marcas que ya están más humanizadas puedan conectar con su audiencia, o sea, con este segmento, y son marcas desde lo local hasta lo global. Entonces, hoy la mercadotecnia está buscando formar comunidades e identificar estas tribus que son los nichos, estos grupitos muy pequeñitos. Y también está buscando aportar más valor y también escucha muchísimo más a su audiencia, ¿no? A estos clientes. Incluso se agrega la jerga del mercadólogo digital, que esta profesión se enfoca en crear contenidos para entretener, educar, formar y generar interacción entre los usuarios. Pero aquí es donde yo quiero hacer la aclaración. Y es que estos pilares que acabo de mencionar son los que está aportando la comunicación. Y esta verdad es el máximo atributo actual de la mercadotecnia.
Y bien, hoy quiero hablar de un día muy importante en el que se celebra la libertad de expresión, un derecho humano fundamental que se celebró por primera vez en 1951, un derecho que es de suma importancia conocer, pero también que es necesario informarse y promover el ejercicio de este derecho. Bueno, pues te platico que el derecho a la libertad de expresión no está restringido a un medio tradicional o electrónicos. Esto incluye también periódicos, revistas, radio, televisión, así como medios digitales, como las páginas web o las redes sociales. Y bien, si no estás familiarizado con este concepto, te platico que la libertad de expresión es el derecho que tienes como persona a pensar y compartir con otras iguales a ti tus ideas, reflexiones y opiniones. Es decir, es el derecho a razonar y a dar a conocer lo que piensas o lo que conoces. Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio y con personas de cualquier otro país. Y es que nadie tiene el derecho de prohibir o limitar tu libertad de expresión. Esto está plasmado en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, además del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante destacar, y en esto sí quiero reiterarlo, que nadie tiene derecho a impedir tu libertad de expresión discriminándote por tu nivel de educación, ni por tu color de piel, raza, género, clase social, el idioma que hables, la religión que practiques, tu ideología política o las ideas u opiniones que tienes, así como de tu país de origen o cualquier otra condición. Tampoco pueden limitar tu libertad de expresión por ser migrante, persona adulta mayor, persona con discapacidad o ser afrodescendiente o incluso por parecer gay, lesbiana, transexual, transgénero, transvesti o intersexual. Esto también está garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana y también en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte, el derecho a la libertad de expresión debemos cuidarlo y protegerlo, pero sobre todo ejercerlo con mucha responsabilidad, pues hoy en día se ha llegado a excesos en los que definitivamente algunas opiniones son destructivas. De ahí la importancia de ser responsables con las opiniones que emitimos, pero sobre todo con respetar las opiniones de los demás. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y voy a platicar con el maestro Marco Antonio Delgadillo, quien es catedrático del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, quien presentó su más reciente obra titulada Diccionario de la Pandemia del COVID-19. Así es que vamos a platicar con el maestro. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron la redacción de este libro? Particularmente me llamó la atención este diccionario de la pandemia, en la pandemia del COVID-19. ¿Cuál fue la visión que tuvieron? ¿Lo habían previsto o surgió precisamente por la pandemia?
Pues mira, la pandemia nos movió estas cosas. Y nos llevó al encierro, ¿no? Y en el encierro podemos optar por diversas salidas o rutas, ¿no? La primera ruta era caer en el ocio, la segunda ruta era la desesperación y la angustia, que puede ser resultado del ocio o como producto de consecuencia del ocio, pero también la angustia y la desesperación es parte también de la desesperanza generada por esta pandemia, ¿no? Que ni siquiera el proyecto del libro surge hace un año aproximadamente, de hecho es hace un año cuando iniciamos a hacerlo, y bueno, estábamos ante esas opciones, ¿no? Caemos en la desesperanza, en la angustia, en el temor, o nos dejamos llevar por el ocio, y el ocio te lleva a los vicios, ¿no? Y etcétera, o podemos hacer cosas productivas, ¿no? Y nos pusimos creativos, De hecho, te puedo decir, me siento muy afortunado y siento mucho orgullo de decirlo. Durante este año de la pandemia, tu servidor participó en la producción de 3 libros, ¿no? Este es uno de ellos. Pero también no surge de la nada, o sea, no es una idea de que el mundo y yo, el doctor Edmundo Andrade y tu servidor hubiésemos estado ahí hablando y se me ocurrió hacer esto. No. Este diccionario de la pandemia tiene un antecedente que es un diccionario que hace años redactó el doctor Hugo Adrián Medrano Hernández, que era un diccionario de un tema de... en donde participaban estudiantes del Centro Universitario de Los Altos, ¿no? Es un libro que se publicó en el 2008 y en el 2008 Hugo Adrián Medrano me lo obsequia y desde entonces me marcó este libro, ¿no? Este diccionario. Entonces, luego también vemos que a nivel mundial hay investigadores que se dedican a hacer cosas de diccionarios comunitarios y entonces, bueno, Edmundo y yo platicando de cómo a Edmundo le gusta mucho el tema de las letras, él es licenciado en letras, egresado de la universidad, y bueno, además de sus grados académicos, pero él su formación de bases de letras y yo con mi formación de base de historiador, hablábamos y discutíamos, a ver, este es un momento histórico que va a marcar la historia de la humanidad, vamos a empezar a hablar en la época, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Antes del 2020 y después del 2020, ¿no? Que es un año que nos ha trastocado todas nuestras formas de construir el mundo, todas nuestras formas de organizar nuestra vida y de entender el futuro, ¿no? Entonces, y de imaginar el futuro, sobre todo. Entonces, partiendo del planteamiento de un autor interesante que es Martin Heidegger, de hecho discutiendo en torno a lo que planteaba Martin Heidegger, y discutiendo el mundo y yo en torno a lo que plantea Humberto Eco en sus obras de semiótica y todas esas cosas, pues dijimos, a ver, el mundo, ¿por qué no hacemos un diccionario? Un diccionario en términos de hasta un tema lúdico donde involucremos a la comunidad del Centro Universitario de la Costa para hacer una fotografía del momento. ¿Por qué? Porque Martin Heidegger plantea, solo hay mundo donde hay lenguaje. El mundo existe a partir de que en el momento y a partir de que lo nombra, antes de nombrarlo y antes de significarlo, no existe el mundo. El mundo es una construcción de los sujetos. Entonces, ¿cómo lo construimos? A partir, y ahí se enlaza con Humberto Eco, ¿cómo existe lo que existe? Pues a partir de que lo nombramos, a partir de lo que significamos, a partir de que lo colonizamos con el pensamiento, lo humanizamos, ¿no? Y en ese momento, pues dijimos, vamos haciendo un diccionario para hacer una fotografía del momento en que estamos viviendo, y volver en 10 años, nuestro objetivo, pues en 10 años regresar, volver a hacer las mismas preguntas y volver a plantear el mismo tema y a ver qué sale después, ¿no? Y vamos a darnos cuenta cómo el mundo ha cambiado. ¿Y cómo va a cambiar? Pues a partir de cómo nombramos las cosas, ¿no? Cómo nosotros decidimos 10 conceptos básicos, fundamentales, que van desde pandemia, lógicamente, universidad, naturaleza, humanidad, gobierno, economía, familia, amor y vida e internet. Y con esos conceptos, pues lanzamos una convocatoria a través de una herramienta digital y tratamos de entretenernos y nos divertimos mucho haciendo este documento. Hacemos un análisis semántico de los conceptos, se hace un análisis de cómo se nombran y encontramos una serie de recurrencias, pero también una serie de rupturas muy interesantes, ¿no? Entonces, en eso se más o menos un poquito por ahí el tema de este libro, ¿no? El universo de los participantes, pues son estudiantes del Centro Universitario de la Costa, son profesoras y profesores del Centro Universitario y trabajadoras administrativas y trabajadores administrativos y operativos de Cucosta, ¿no? También directivos participan y está dividido en dos partes muy concretas y muy claras. Por un lado está, en un primer momento está el análisis semántico, hay un análisis semántico de todo lo que se respondió por los compañeros universitarios, y en la segunda parte, que es lo más rico y lo más divertido, es donde viene cómo los compañeros van nombrando los conceptos, ¿no? Hay unos temas muy generales, se nota que somos parte de una comunidad, pero hay unos temas unas estructuras muy interesantes, ¿no? Un poco por ahí, no sé si me estoy explicando.
Perfectamente. Por ejemplo, a lo largo de este año, ¿qué cambios pudieron observar entre la población, ya que hicieron esta estudio, esta encuesta, no sé cómo llamarle, y la actualidad? ¿Sí notaron que hubo esos cambios, esas dinámicas?
Bueno, mira, yo te puedo decir que en el diccionario lo que estás planteando es lo que nos estudió, porque este instrumento lo aplicamos de junio hasta agosto, me parece, del año pasado. Fue en esos meses cuando se aplicó el instrumento, no recuerdo bien esos meses, ¿no? Pero fue recién en plenos momentos de la angustia y de la incertidumbre, ¿no? Porque a mediados del año no sabíamos ni para dónde nos iba a llevar este tema, ¿no? Empezamos con encerrarnos 5 días y ver lo que llevamos. Ya llevamos un año, un poco más, ¿no? Yo te puedo decir que tenemos el momento fotográfico de ese momento, ¿no? De esa situación, no tenemos el análisis a posteriori porque tendríamos que aplicar otro instrumento. Voy a hacer una pausa y ahorita regreso al planteamiento, un poquito a la reflexión. Este libro también tiene otra riqueza. La portada es un dibujo, es una pintura que hace es Almanora Frausto Hernández. Almanora Frausto Hernández es estudiante de la licenciatura en artes visuales para la expresión plástica, me parece. Y también ilustra María Cristina Mercado con unos dibujos muy interesantes, muy bonitos. Y tenemos fotografía de Eleazar Rodríguez Meléndez, ¿no? Eleazar Rodríguez Meléndez es egresado de la licenciatura en psicología. A María Cristina es profesora del Departamento de Artes, Educación y Humanidades. Y bueno, tenemos la portada de esta compañera. ¿Por qué digo eso? Porque es parte también de la riqueza de la obra, ¿no? Es un tema que el libro se reúne, es como circular, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ya, regreso a tu pregunta. No podemos hablar ahorita de un cambio porque además los cambios se dan con el tiempo y de largo aliento. Tenemos, y bueno, hay cambios, momentos coyunturales, tendremos que hablarnos o plantearnos a partir de, quiero hacer una pausa y quiero ser bien preciso y voy a agarrarme de mi ciencia, ¿no? O de la ciencia que yo trato de desarrollar. Hay un planteamiento de Fernand Braudel que habla de que los procesos históricos se tienen que medir o se tienen que reflexionar en tres temporalidades diferentes, ¿no? Uno es la temporalidad de la larga duración, el tiempo largo, el de largo, largo, largo aliento, el tiempo casi de la geología, diría él en un principio, pero después lo va a modificar y va a hablar de las estructuras sociales, ¿no? Las estructuras entendidas como esos estructuras que sostienen a la sociedad y le dan forma. Así tenemos la estructura social, tenemos la estructura económica, la estructura política, y no hay que olvidar que el lenguaje y la cultura son estructuras, ¿no? La cultura es una estructura que es el andamiaje para darle forma al mundo y a la sociedad. Y el lenguaje es un elemento central de la cultura. Bueno, entonces el lenguaje se transforma y cambia con el tiempo, pero de una manera muy lenta, de largo aliento, muy lento. Tenemos otros cambios que son el tiempo medio, el tiempo de las coyunturas socioeconómicas, coyunturas políticas, ¿no? Una revolución, todo un momento es un tiempo de la coyuntura, un tiempo más o menos medio, mediano, y tenemos el tiempo del acontecimiento, el momento instantáneo, un asesinato, por ejemplo, una explosión de una bomba, que se da en un contexto más amplio, que es el tiempo de la coyuntura, en el marco de un tiempo de largo aliento, que es la cultura o la estructura social. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
Esto para decir que sí podemos decir que en el lenguaje de hace un año que empezamos a capturar, pues irrumpen varios temas. Por ejemplo, tú hace un año, en general la comunidad, ¿puedes bajar un poquito el volumen? Estoy en una entrevista, perdón. En general la comunidad no hablaba de Classroom. Por ejemplo, tú, en general, la banda no hablaba del Zoom, por ejemplo, o no hablaba de pandemia. El concepto pandemia no estaba en nuestro... no era común, sabemos, existe ese concepto, pero no era propio a nuestra vida. No,
de hecho, no se había aplicado ni siquiera en 100 años.
Exactamente, digo, tuvimos una epidemia, la de hace 10, 12 años, no sé, cuando fue la de la influenza, que también nos encerraron 15, 21 días, ¿no? Pero no a esta magnitud, que sí trastoca nuestra mente, ¿no? Entonces, ese concepto, cuando lo están definiendo, de hecho, vemos que nos cuesta trabajo definirlo. ¿Qué notamos en el diccionario? Pues casi estamos repitiendo lo que nos están diciendo los medios de comunicación. Dicen pandemia, enfermedad, ¿no? Pero empieza a haber unas definiciones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, pandemia la empiezan a asociar la comunidad con un virus mortal. No necesariamente una pandemia es un virus mortal. Fíjate el nivel de angustia, ¿no? O, fíjate, también la idea de... estoy tratando de buscar un interesante, ¿no? Cambio. Pandemia la definen como cambio. Claro, la pandemia nos cambió el mundo, ¿no? Entonces, es por ahí y un poquito el tema. Regreso a la pregunta. El decir, por ejemplo, fíjate, ¿cómo dicen? La pandemia se entiende también como un caos, como una angustia, como un caos nunca antes visto, ¿no? Por ejemplo, con mucha claridad que es a nivel mundial y que nos está generando una transformación y que nada va a ser igual. O sea, tiene como esa conciencia, esa claridad entre la comunidad, ¿no?
Maestro, permíteme hacer una breve pausa y ahorita seguimos platicando acerca de este interesante libro aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Ya por fin regresamos a De Genios, Poetas y Locos y vamos a seguir platicando con el maestro Marco Antonio Delgadillo acerca de este diccionario de la pandemia. Oye, maestro,
digamos que la pandemia amplió el concepto de lo que había o creó nuevos conceptos.
No, me parece más bien que irrumpió lo no es posible que el fenómeno no crea nuevos conceptos. Más bien somos los sujetos los que tratamos de nombrar lo que estamos viviendo. Nosotros los sujetos, a partir del lenguaje, que el lenguaje es propio a una sociedad y a una cultura, tratamos de significar lo que estamos viviendo a partir del lenguaje, de los conceptos. Y echamos mano de lo que hay en nuestra estructura significativa y simbólica para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Y así decimos que la pandemia es muerte, miedo, incertidumbre, parafraseando lo que dice el diccionario. Pero te agarras de los conceptos que ya existen para explicar lo que estás viviendo. Pero lo que sí es recurrente es cómo este concepto en específico, el concepto de la pandemia, en este momento, cuando hicimos el diccionario, refería mucho a la incertidumbre, a la angustia, a la muerte, al miedo, al no saber qué va a pasar. Y también mucho, se replican mucho los conceptos utilizados en la prensa, en los medios de comunicación. Es cuando además está con todo el López-Gatell diciendo sus versiones de en torno al virus, que también ni siquiera entendía, lograba entender, me parece, ¿no? Nuevos conceptos no se crean, que se crea por se construyen forma, son intentos de explicar lo que está sucediendo de una manera introspectiva, ¿no? El concepto de pandemia existe desde antes de que tú y yo naciéramos. Uh-huh. Ya existe, pero era lejano a nosotros. Claro. Nosotros, sujetos que nacimos, bueno, yo nací en el siglo XX, pero adquiero conciencia en el siglo, no, sí, en los 80s del siglo XX. Bueno, ahora parados en el siglo XXI, el concepto de pandemia era para mí algo tan lejano y extraño, pues no era común utilizarlo, y ahora para todo hablamos de pandemia, ¿no?
Así es, en un lenguaje común, digamos. Oye, maestro.
Sí, pero luego además, perdóname, se convierte en algo común, pero luego además estamos ciertos, hace un año, estoy hablando de hace un año que hemos tenido en cuenta que volvimos a ser animales. ¿Qué quiero decir? Hace, en el 2019, en el 2020, antes de la pandemia, 19, 18, pues estamos sintiéndonos casi dioses, ¿no? O sea, estamos en un tema de que se nos olvida nuestra esencia animal y cómo un virus, un bicho microscópico nos vuelve a poner en jaque como cualquier especie del globo terráqueo, pues nos vuelve a aterrizar, nos vuelve a decir, a ver, tú eres parte de esta naturaleza y eres tan animal como cualquier otro ser vivo que existe en la Tierra, y un virus te puede afectar, y nos hace caer en cuenta que la ciencia, la tecnología, el consumismo, esta cultura hedonista, pues no sirve ante un virus, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve tú tus placeres de que te genera el consumismo neoliberal que nos ha implementado la cultura neoliberal ante un virus? Estamos ante el momento de vida o muerte, ante la supervivencia de la especie.
Nos volvió, nos enseñó a volverse
interesante, ¿no?
Muy interesante, básicamente nos enseña a volver a ser humildes, pero oye maestro, ¿crees que hayamos aprendido la lección viendo cómo van las cosas?
¿Aprendido la lección en qué sentido?
En que pues no somos todopoderosos.
Yo creo que sí, en parte. Acuérdate que la ciencia volvió por sus bonos. O sea, ¿a qué me refiero? Hace un año la ciencia estaba bastante alicaída, la ciencia había fracasado para generarnos certezas. De hecho, bueno, esto, el tema de la ciencia pues, generadora de certezas, se desquebraja desde que se desquebraja el paradigma de la modernidad, pues. Y con el tema este de la modernidad, pues bueno, ya está bien vapuleada. Pero todos confiábamos en la ciencia. Confiábamos, ni nos preocupábamos de que nos pudiera pasar, ni pensábamos, no estaba en nuestro chip que pudiera pasar esto, ¿no? ¿Qué pasa? Se desquebraja también el año pasado, no tenemos de dónde agarrarnos. A la ciencia no me sirve para darme una, ni la tecnología para darme una certeza de que mañana voy a estar vivo. Aquellos que tuvimos COVID sabemos que la angustia que se siente en un momento es decir, chale, o sea, no hay nada que me pueda curar más que yo. Es mi organismo, mi elemento animal, no mi razonamiento, no mi conciencia, no. Mi elemento animal, mi parte animal, la que se está dando un tiro con otra, con la naturaleza. Estamos ahí hablando ahora sí, poniendo a prueba la teoría darwinista, ¿no? O sea, ahora sí que la supervivencia del más fuerte, ¿no?
Literalmente.
Entonces, la ciencia hace un año cuando empezamos a ver muertes y no hay quien nos cure, no hay quien nos salve, volvimos a recurrir a lo divino, ¿no? O sea, y ahora sí, caray, volviste a pedirle a, te acordaste que existe, o sea, llámese como sea tu ser divino, ¿no? Tu creencia.
Oye, maestro.
Y ahora, en el año 2021, ¿qué dijo la ciencia? Ni más, o sea, no vamos a perder nuestro lugar. Y ya volvió a darnos certeza. Claro. La vacuna no nos va a curar. La vacuna no nos va a curar, pero creemos que nos cura. La vacuna sirve para que no te mueras. Pero te va a pegar el virus y te vas a sentir mal. A lo mejor es para reducirte el malestar y para reducir las posibilidades de morirte. Pero lo que sentimos y lo que pensamos en general es que ya estamos vacunados y me vale cuerno a lo que te digo, y perdóname, ajá, ya estoy vacunado y ya el virus ya no me hace nada. No, claro que no, claro que sí te hace. Me parece que no hemos aprendido la lección. En ese sentido, me parece que no hemos aprendido la lección. Tú sal a la calle y ve la gente cómo anda. Bajaron los índices de enfermedad, sí, de virus, de transmisión, sí. Vemos que hay menos hospitalizados, sí. Vemos que hay mucho menos muertes, sí. Y me da mucho gusto porque tuvimos muchas bajas. Muchos tuvimos pérdidas de amigos o de personas cercanas, ¿no? Yo volteo a ver a mi alrededor y yo sí te cuento 5 o 7 personas que se fueron por esta enfermedad, ¿no?
Oye, maestro, ¿y consideras que entonces que no entramos en un nuevo estado de conciencia o sí?
Me parece que vamos a normalizar esto. Me parece que vamos a aprender a vivir con esto y que poco a poco se va a ir diluyendo con el tiempo. Se va a ir diluyendo, se va a ir perdiendo y vamos a olvidar este tema. ¿Cuál es la bronca? Que el cambio climático y lo que estamos viviendo ahora es que cada vez va a ser más recurrente. O sea, la última pandemia que había existido fue a principios del siglo XX, luego tuvimos el tema de la influenza hace unos años, 15 años habrán sido, 10 años, no recuerdo, y ahora tenemos este. Me parece que lo que dicen, de hecho, es como algún planteamiento hecho por científicos, es que esto va a ser cada vez más recurrente.
Claro.
El problema es que nos tratamos de olvidar, lo echamos al olvido, Así. Y tratamos de normalizarlo, ¿no? Y luego también en México esa cultura de que si me va a tocar me toque, que me va a morir me muero, y luego también ayúdame presidente de la República, sabiendo que con sus detentes y sus amuletos y todos esos temas, pues también es un tema también cultural, pues, ¿no? O sea, ¿cómo lo hizo Corea o cómo lo hizo Japón para reducir los contagios? ¿Cómo lo hicimos nosotros, no? O sea, también tiene que ver con un tema cultural. Me parece lo preocupante es que minimicemos el riesgo del contagio, que minimicemos, que afirmemos de que gracias a la vacuna no nos va a pegar el virus, no, o sea, más bien yo creo que sí, o sea, digo, más bien, el virus no se va a detener por la vacuna, se va a detener la mortalidad, sí, se va a detener, se va a reducir la mortalidad, se va a reducir los síntomas, sí, pero el virus está latente, ya llegó para quedarse, vamos a normalizarlo,
claro.
Vamos a hacer como la gripe antes te morías de una gripa, hace 1,000, 2,000 años, ¿no? ¿Cómo el organismo, al final de cuentas, el organismo humano es tan poderoso que se va adaptando y al rato ya este virus va a ser una gripa fuerte, pues, ¿no?
Así es, como la influenza. Oye, maestro, ¿cuántos conceptos manejan en el libro?
10 conceptos.
Ah, ok.
10 conceptos.
Oye, maestro, finalmente, para ya no quitarte más tiempo en este momento, finalmente, ¿cómo lo puede el público conseguir este libro? ¿Cómo puede acceder a él?
Mira, este libro, yo aquí lo tengo en la División de Estudios de Derecho Económico, estamos viendo cómo estamos articulándonos con la Coordinación de Extensión para que empecemos a hacer su difusión, su venta, ¿no? Vamos a hacer su presentación en próximos días. ¿Cuándo es la presentación? Se me fue la fecha de la presentación. Pero también puede ser con libros electrónicos. La idea es no vender este libro, la idea es regalarlo, la verdad te lo digo así. No lo vamos a vender. Un libro que resolvimos nosotros, el pago, lo queremos regalar, pero tengo que revisar ahí un tema legal, ¿no?
Claro.
Nada más. Pero también se encuentra en electrónico en la página del Cu Costa, ¿no?
Muy bien.
¿Me recuerdas cuándo vamos a presentar el libro del diccionario? Espérame. ¿Quién es? Vamos a presentar el libro del diccionario el 26 de junio, ¿verdad?
Sí.
Hey, el 26 de junio a la 1:00 p.m.
¿Ahí en el Cuco, dónde?
Va a ser virtual.
Ah,
se va a transmitir por las redes sociales del Centro Universitario de la Costa.
Muy bien, maestro.
Pero también aquí en la división, aquí tengo. De hecho, la idea es que el día de la presentación, quien esté presente, les vamos a decir, pasa por tu libro regalado aquí a la división, ¿no? O
sea, excelente.
Les vamos a ir a regalar los ejemplares. El libro, ahí negociamos nosotros por otro lado el recurso. No es un libro que la edición la paga, la electrónica la paga la universidad y todo el rollo, pero este impreso nosotros lo podemos regalar. Pero estoy salvando un tema legal, ¿no? Nada más.
Claro. ¿Y no he escuchado o hay algún otro libro parecido en México?
Está, aquí de la pandemia desconozco, está el diccionario este que hizo Hugo Adrián Medrano hace tiempo, pero yo no conozco así como diccionario. O sea, hay proyectos de diccionarios comunitarios que hacen los antropólogos son de repente hacer eso, una forma de conservar la cultura y de poder entender de cómo los sujetos construyen y configuran el mundo, es a través del lenguaje. Entonces sí hay como proyectos comunitarios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se llaman así, diccionarios comunitarios, en donde toda la comunidad se sienta y empiezan a definir los conceptos de manera colaborativa, pues, ¿no? Es una metodología muy de antropólogos.
Muy bien. Muy bien, maestro. Pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y estamos en contacto.
Espero no haber sido disperso.
No, estuvo muy bien porque estaba redondeando toda la idea de lo que estás pues, escribiendo, de lo que se publicó. Va, gracias.
Un abrazo, bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con Miguel Mayoral, quien es galerista, quien ya tiene varios años aquí en Puerto Vallarta y quien tiene una propuesta muy interesante de galería en el cual, pues en lo personal me gusta mucho más el realismo y él tiene obras bien, bien interesantes. Pero en esta ocasión voy a platicar con él acerca del Art District, un concepto que recientemente nació y que me pareció muy interesante darlo a conocer para conocer cuáles son las alternativas que tenemos actualmente en Puerto Vallarta como un espacio
de difusión del arte. Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Miguel, un gusto, a tus órdenes.
Cuéntame, ¿cómo nace el Art District y por qué?
Mira, el Art District es muy reciente y lo iniciaron Martin Rosenberg, que es el dueño de Poster International, y Omar Alonso. Pero el proyecto es muy interesante porque se junta en cierta manera con las galerías que están aquí en la zona del Café des Artistes, abarcando prácticamente unas 4 cuadras, pero que el cliente cuando viene, pues al final termina visitando toda esta zona. Sí, hay más galerías que salen fuera de esta zona, pero en sí el Art District, por lo pronto, está incluyendo a las galerías que están integradas en la calle Guadalupe Sánchez y Leona Vicario.
Que esta desde siempre ha sido una zona muy recurrente para las galerías, ¿no?
Exactamente, de hecho, pues hay galerías, digo, la galería más antigua de Vallarta es Galería 1, Galería Pacífico, pero aquí en esta zona, ellos incluso tuvieron en su momento Galería des Artistes. Está Omar Alonso, también de las galerías más antiguas, y el turismo ya ubica esta zona que está rodeada de galerías. Entonces, una por el café o por los restaurantes que están cerca, y otra por el nivel de arte que pueden encontrar en esta zona.
Algo que me llama mucho la atención aquí en Puerto Vallarta con las galerías es que, de alguna manera, independientemente que sean negocios, cumplen también una función social, porque, digamos, de repente la población tiene acceso a arte de muy alto nivel.
Así es, no, y fíjate, lo más interesante también, a mí me gusta, por ejemplo, mucho cuando mandan estudiantes, ya bien sea que están en arquitectura o incluso hasta de secundaria. Eso es muy bueno porque empieza a inculcársele, por ejemplo, a los arquitectos, que ya está una nueva área, por así decirlo, el arte interiorismo, o ya desde que están diseñando una casa ya van dedicando un espacio para colocar una obra de arte. Ahora nos vamos a los de secundaria. Pues es muy interesante que les empiecen también a ellos a inculcar la apreciación estética, porque tenemos, por ejemplo, la escuela o el centro del Cuale, donde pueden ir a tomar talleres. Entonces, pues es algo que prácticamente le da un plus al destino, porque pues Vallarta ya está ubicado como un centro artístico de muy buen arte y distribución, tanto para admiradores como para coleccionistas.
Aparte, el arte sensibiliza, ¿no? Te quita de repente un poco lo burdo y te lleva a otro nivel de contemplación de las cosas, y eso creo que es muy bueno para una sociedad.
Pues a los que nos gusta nos apasiona, porque yo me puedo pasar horas y horas hablando y admirando, y por ejemplo a mí hay gente que me dice que si no me enfado en la galería, es que siempre hay algo que hacer, y qué mejor estar en un entorno en el que tú te sientes cómodo. Obviamente, considerando que hay gente que le gusta, pues lo pueden ser los coches o algún deporte o las motos. Hay gente y frases que he escuchado que con lo que me compran una obra de arte se pueden comprar una moto, y es válido. Simplemente también el placer a los que nos gusta el arte, pues es diferente la atmósfera que sientes al llegar a tu casa y tener, aunque sea una pieza chiquita, una acuarela, pero que sea una pieza original, y sobre todo a veces cuando estás apoyando el arte, y sobre todo también artistas locales o artistas mexicanos. Entonces, sí es muy interesante la promoción y saber también que colaboras. Por ejemplo, ahora que estuvo la gente tan encerrada, a mucha gente le dio una por estar en un ambiente de tranquilidad, y yo creo que el arte jugó un papel importante. Entre lo que es la naturaleza y la parte artística, yo creo que sí fue un buen acompañante ahora durante este encierro de la pandemia. Y no se diga a lo largo de toda la época, pues, porque pues compradores y coleccionistas y artistas siempre ha habido.
Oye, en la pandemia de alguna manera aumentó la compra en línea. ¿También sucedió con el arte la compra en línea, o se estancó un poco?
Mira, yo, debido a la pandemia y a como cada lugar manejó su cuarentena, pues nos cerraron de repente 1 o 2 meses. Entonces, yo en mi negocio sí llegué a vender arte en línea. Digo, de hecho, ahorita que me que estamos platicando, estoy con un cliente interesado, sí me visitó en diciembre, pero ya le acabo de vender dos pinturas, ahorita está interesado en una escultura, ya vio la obra aquí, pero hay gente que, por ejemplo, sin necesidad de ver la obra o porque ya conoce al artista, te puede consumir. Entonces, sí se vendió, no al mismo nivel porque todos los negocios tuvieron su declive o sus malos ratos, pero yo creo que como te repito, jugamos un papel importante en el encierro y no fue un segmento que está tan castigado.
Claro. Ahora, Tocayo, cuéntame un poco acerca de ti. Cuenta, ¿cómo te iniciaste en esta labor de galerismo?
Mira, yo desde la carrera llevé arte universal. Y luego después hice diplomado en idioma, diplomado en inglés, diplomado en francés. Entonces, también tanto por la lectura, porque yo, por ejemplo, el arte y la lectura lo asocio mucho. Una, en la cuestión de lectura, no lees lo mismo que leías a tus 18 años y vas madurando. En el arte es igual. Entonces empiezas a coleccionar, te empiezas a sensibilizar. Yo trabajé en una galería aquí por 11 años, en la Galería Córsica, pero pues realmente la formación no fue prácticamente de ahí. Ya la cuestión cultural, ¿la desarrollas o no la desarrollas? Y tan solo el obligarme a leer en tres idiomas, el obligarme a tener una apreciación del arte y a coleccionar, pues me llevó también ya en lo que ya ahora yo ya tengo mi galería ya por 4 años, ¿no? Entonces, pues es una área que vas madurando, que vas mejorando, y yo creo que es un equipo, porque pues sin los artistas no somos nada. Entonces aprendes mucho de ellos también, y pues hay varios artistas con los que yo he llegado a tener un aprendizaje que los libros no te lo dan, porque es más lo práctico que lo empírico. Entonces, pues eso es lo que a mí me ha dado como formación y pues sobre todo también ese apasionamiento para representarlos y para vender el arte.
Oye, ¿cómo ha evolucionado el arte en lo que llevas realizando, desarrollándote en esta actividad?
¿De qué manera ha cambiado?
¿En qué aspecto? ¿En las nuevas corrientes o en lo que sale? Pues mira, cada galería, por ejemplo, tiene su propio perfil. Yo, como verás, estoy más en el área o en tener artistas abstractos, figurativos, algo pop. Yo casi no promociono lo que es la parte conceptual. Sí hay galerías, sí hay cliente para ese mercado. Y en algunas cosas, pues para mí es un timo. Yo, por ejemplo, el ver esa obra de una banana que pegaron en una pared con cinta y venderte el concepto en miles y millones de dólares, para una persona, por lo menos para mi mercado, pues no es alguien que compraría eso. Ellos quieren comprar algo más tangible, pero igual también que te atrape. Entonces,
la estética por sí misma, digamos.
Sí, porque al final del día, aunque muchos digan que la belleza no importa, el comprador o el coleccionista siempre se va a enfocar por algo que le guste a él. Por lo menos ese es mi mercado. Posiblemente sí hay clientes o coleccionistas para la especulación, que van a inflar a algún artista a través de una subasta, a través de una nueva propuesta. Pero, por ejemplo, yo tengo clientes que incluso están llorando cuando me compran una obra de arte. Eso quiere decir que están comprándote porque es una obra que la van a poner en una pared con la cual van a estar conviviendo, ¿no? O sea, no es algo que van a comprar para y luego ponerlo en una subasta y solamente como un bien para especular. No, mi clientela, sobre todo, ya es gente culta, baby boomers, gente con posibilidades, y ellos compran para
disfrutarlo
y embellecer su espacio.
Claro. Y ahora, en esta, pues ya poco a poco, reactivación económica, ¿cómo se ha desarrollado el mercado? ¿Cómo has visto que vayan cambiando las cosas?
Yo estoy muy optimista, porque, por ejemplo, el año pasado a esta fecha, pues veníamos regresando de la cuarentena, no había como ni siquiera la esperanza de una vacuna, ni siquiera cómo iba a reactivar el turismo. Hace poquito me visitó Christian Cole, que él está ahorita en una oficina encargada de la cuestión de los cruceros y está en Cancún, y me decía que ya en Vallarta empiezan a partir de junio a llegar nuevamente, si tú quieres, uno o dos cruceros. Pero eso, pues, aunque no todos sean gente que viene a visitar las galerías, es la reactivación económica que de una u otra manera ayuda al 100%, ¿no?, del mercado. Y muchos clientes extranjeros, pues, están ya planeando viaje para verano, lo cual para mí implica mínimo posibles ventas o ventas reales. Entonces, yo creo que sí es un mercado, o por lo menos yo tengo fe en que la actividad económica sí está teniendo en realidad una reactivación.
Muy bien, pues con esto concluimos esta entrevista. Te agradezco mucho que me hayas recibido aquí en tu galería, pues estamos al pendiente de las actividades que estén realizando.
Un gusto, tocayo, eres bienvenido cuando gustes. Muchas gracias.
Gracias.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana, y te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general, a nuestra directora Susana Mendoza Carreño. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.